Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos de Cáritas. El amor de Cristo en nuestro mundo. Una información sobre lo que hace Cáritas en los distintos lugares de nuestra diócesis. Una invitación a que participéis activamente en esta labor tan gratificante de ayuda a las personas que no pueden con la carga de su vida y necesitan una mano amiga que les ayude bien con su orientación y escucha, bien con sus recursos económicos. En el control está Quique Sánchez. Dios habla, María Ángeles Amorós. Hoy queremos llegar hasta la Vicaría 4 para que la coordinadora, que es doña Maite Sánchez, nos diga lo que ha pasado por esos pueblos. Buenos días, Maite.
Hola, buenos días.
Oye, siempre hablamos de vicarías y mucha gente no sabe en los pueblos que comprende. ¿Qué pueblos tiene tu Vicaría 4?
Pues la Vicaría 4 tiene los pueblos más bonitos de toda la diócesis.
Ah, eso sí. Que te lo digan a ti, claro.
Que me lo digan a mí. Bueno, la Vicaría 4 empieza desde Monforte y termina en La Encina.
Ah,
¿vale? Ese, por ese lado. Y luego está desde Ibi y Torremanzanas hasta Pinoso por el otro lado. O sea que es la diócesis más extensa en territorio.
Sí.
Y colindamos con la diócesis de Valencia, con Albacete y con Murcia por el otro lado.
Oye, y se da un buen vino, ¿no?
Se da un vino buenísimo. Tenemos una zona de vinos buenísimo, Monóvar, Pinoso. Sí, y bueno, el tema de la uva, Novelda, o sea,
todo.
Bien, recoge todos esos pueblos. Son 5 arciprestargos, el arciprestargo de Novelda, con Monforte,
sí, no, Novelda, nos, no nos expliques etcétera. Más, no nos expliques
bueno,
más, porque saber dónde está la vicaría ya supone un esfuerzo.
Ya supone, sí.
Oye,
sí.
¿Cómo ha sido la pandemia por ahí?
Bueno, pues aquí ha sido como, me imagino que como en el resto de la diócesis. Bueno, ha sido unos meses un poco duros. Los voluntarios de Cáritas han estado trabajando, aunque de manera diferente, porque bueno, sabéis que la mayor parte de los voluntarios son personas que tienen una cierta edad y han tenido que cuidarse, y de hecho nosotras, las referentes de territorio, las 4, hemos insistido mucho en que se cuiden porque los necesitamos.
Claro.
Y bueno, pues se ha fomentado todo el tema de acompañamiento telefónico.
Ya.
Sí que ha habido algunas Cáritas parroquiales que han atendido, han hecho repartos, pero bueno, sobre todo ha sido una manera nueva de trabajar y manteniendo el acompañamiento. Eso sí, en todo momento se ha seguido acompañando a la gente, llamando por teléfono, interesándonos por la situación.
¿Habéis estado coordinados con otras asociaciones o con la administración?
Sí, este tiempo además ha servido, yo creo que, para afianzar mucho más el tema de la coordinación, tanto con los servicios sociales municipales en los distintos municipios de la vicaría, como con otras entidades, Cruz Roja, algunas entidades también que trabajan a nivel social en los pueblos. Se ha contado con colaboración de Protección Civil en algunos municipios a la hora del reparto de bolsas de comida.
Sí, eso ha funcionado en muchos pueblos.
Sí.
Han sido los que han repartido los alimentos. Sí. Y todo esto, sí.
Sí, sí, sí. Ha habido Cáritas que, bueno, el trabajo realmente ya se han preparado a lo mejor todo lo que eran las bolsas o las compras en hipermercados y supermercados, y Protección Civil y más voluntarios, porque es verdad que este momento ha hecho que se hayan ofrecido mucha gente a colaborar con Cáritas.
Gente joven.
Una joven.
Claro,
sí.
Fíjate, que son los que nos hacen falta en Cáritas. Menos mal que cuando han hecho falta han estado ahí, ¿no?
Es cierto, sí.
Hoy ha habido muchos participantes nuevos, muchas más personas que han pedido la ayuda.
Sí que ha habido un aumento de las personas que han pedido que les ayudemos, sobre todo además gente, bueno, que tenía su trabajo y por estas circunstancias, bueno, pues se han visto en el paro, ausentes y han necesitado que les echásemos una mano, incluso la gente que venía derivada también por servicios sociales, de personas que, bueno, normalizadas con su trabajo, que ahora mismo no podían hacer frente pues a los pagos normales, ¿no? De un alquiler, de los recibos de luz, de agua y del tema de alimentación.
¿Algún caso a resaltar, algo que te haya llamado más la atención, Maite?
Pues es que como hemos trabajado con tantas familias, no sé, a mí lo que me preocupa mucho, me ha llamado la atención y sobre todo me preocupa, es toda la gente que tenemos en la vicaría sin documentación, personas inmigrantes, que claro, los trabajos que tienen son trabajos, sabes, en economía sumergida y sin contratos de trabajo, y ahora mismo pues no tienen ni siquiera esos mínimos ingresos que tenían, pues porque eran a lo mejor ayudantes de cocina en bares, o camareros, o cuidando a personas mayores, o limpiando en casas, y esos claro. trabajos ahora mismo no están, los han tenido que dejar y va a ser muy complicado que vuelvan a retomarlos. Entonces, eso sí que...
Esperemos que no sea así, Maite, porque si no, mal vamos a estar. Pero mira, sí. hoy quiero que analices un poco lo de los ingresos mínimos, porque uh-huh. sé que FOESA ha sacado un estudio nuevo. Sí. ¿Esto se lo van a dar a todo el mundo o tiene muchas contraindicaciones, Maite?
Bueno, el ingreso mínimo es verdad que bueno, que va a garantizar unos ingresos, una renta a las familias. Intentamos o procuraremos que sean a las familias en peor situación, en situación de pobreza, pero también se van a quedar fuera muchas personas. Estas personas que te comentaba, personas inmigrantes que tenían este tipo de empleos, quedan fuera, ¿vale? Claro. Porque sí que tienen que tener residencia legal, tienen que tener permisos. Entonces, bueno, va a quedar fuera bastante gente con la que trabajamos en Cáritas.
Claro, y que es a la que verdaderamente le hace falta, ¿no? Porque claro, ¿qué es el ingreso mínimo vital?
Bueno, el ingreso mínimo vital es un ingreso que complementa, bueno, los ingresos que pueda tener la persona, ¿vale? Para garantizar unos mínimos mensuales en los hogares. La cantidad tampoco son muy elevadas, va desde 462 euros, que es lo mínimo, hasta 1.015. ¿De acuerdo? Y bueno, hay un extra de 139 euros por cada persona que haya en el hogar, en la unidad de convivencia. Entonces, bueno, pues también no todo el mundo puede acceder al ingreso, por supuesto. Tiene que tener residencia legal en España, por lo menos durante un año. Haber solicitado y agotado otras prestaciones sociales o pensiones, ¿de acuerdo? Y bueno, sobre todo tienen que ser demandantes de empleo. Todos los mayores de 18 años que no estén trabajando tienen que estar apuntados en Labora, claro. En el caso de nuestra comunidad. Entonces, bueno, pues lo que se va a pretender es evitar que haya familias en pobreza, en situación grave
extrema, claro.
Exacto, pobreza extrema.
Oye, pero lo primero que querríamos saber es ¿a qué administración hay que dirigirse?
Vale, el ingreso mínimo vital lo gestiona la Seguridad Social. ¿De acuerdo?
¿Y a dónde se tienen que dirigir?
Se tienen que dirigir a las oficinas de la Seguridad Social, lo que pasa que algunas todavía no están abiertas, y si no, llamando al teléfono 920-2222, que tiene un horario de 9 a 2 y media para solicitar la información, y supongo que aquí también les darán cita en las oficinas de la Seguridad Social de cada territorio.
Ya,
la pena. Y luego en la web de la Seguridad Social.
También allí, ahí lo pueden averiguar. Por ahí también pueden sacar cita.
Sí, en la web de la Seguridad Social pueden sacar la cita y tienen también ahí un simulador que te hace unas preguntas para que tú vayas contestando y entonces te dicen si te corresponde o no el ingreso. De todas maneras, si nos sale que no, aún así vamos a pedir la cita, vamos a solicitarla por si acaso.
Desde luego está bien esto, pero la pena es esa cobertura limitada que tiene, la alta desigualdad territorial y una baja claro. intensidad protectora. Y además entra en colisión con lo que recibe, si reciben algo de las comunidades autónomas.
Claro, eso es lo que ocurre. Yo esta mañana, así leyendo correos, me comentaban que el ingreso mínimo vital es anterior, o sea, hay que solicitarlo porque es preceptivo a la renta valenciana. Entonces entiendo que cuando el FOESA nos habla del tema de la desigualdad territorial es porque, claro, cada comunidad autónoma gestiona las rentas mínimas de una determinada manera. Entonces, bueno, el ingreso mínimo vital no va a suplir otras rentas, las va a complementar, pero claro, de ahí dependerá de cada comunidad autónoma cómo aplica sus rentas, y por eso lo del tema de la desigualdad territorial entre comunidades. Claro. Y luego también que la cobertura es limitada.
Los
recursos que se emplean y que se ponen a disposición son diferentes y, bueno, en cada comunidad ponen un dinero diferente a otra comunidad, invierten más recursos, pues claro, la cobertura no va a poder llegar a todo el mundo. De hecho, el FOESA dice que hay una desprotección en la pobreza severa, de 2 de cada 3 personas que están en pobreza severa van a seguir en esa situación.
O sea, no van a poder optar a esta renta.
Exacto.
Cáritas hacía, en el documento ese que hemos dicho de FOESA, decía que debían de destacarse personas que no lo van a recibir, como las en situación administrativa irregular, o los uh-huh. jóvenes emancipados menores de 23 años, uh-huh. las familias que viven en habitaciones compartiendo la vivienda con más de 2 familias. La verdad que hay tantos casos que la administración no contempla y que Cáritas claro. ve que esas personas no pueden vivir de otra manera, ¿no? No sé.
Sí, no, hay gente que se va a quedar fuera, se queda fuera del ingreso. Y luego también, bueno, como también está supeditado al tema del empleo, claro, hay personas que por su situación personal, por discapacidad, etcétera, no pueden optar tampoco a un empleo. Entonces, si no aparecen como demandantes de empleo, tampoco pueden acceder al ingreso mínimo vital. Pues Cáritas sí que, bueno, pues entiende que hay situaciones que se van a quedar fuera. Entonces, que van a seguir situaciones de pobreza porque tampoco el ingreso mínimo vital las cubre. Y bueno, pues ahí es donde nos va a tocar seguir trabajando y seguir reivindicando que se aumenten las rentas mínimas para evitar estas situaciones de pobreza.
¿Qué documentos tienen que presentar las personas que la soliciten? ¿Nos puedes decir algo de esto?
En principio, todavía no tenemos aquí toda la información, pero a ver, las familias que reciben la prestación por hijo a cargo, sí. en principio de oficio, son perceptoras del ingreso mínimo vital. Y de hecho, algunas ya les han enviado algún mensaje diciéndoselo, ¿no? Que en breve recibirán un documento donde les acreditan y tal. Y en principio son de oficio las personas que tienen la ayuda familiar por hijos a cargo, que desaparece porque ahora se convierte en el ingreso mínimo vital. Claro. Y luego, bueno, pues documentación. Al gestionarse desde la Seguridad Social hay, bueno, pues informaciones que ya tienen ellos. Pero, bueno, tienes que presentar el DARDE, que es la demanda de empleo, y la misma Seguridad Social va pidiendo documentación si ellos no la pueden conseguir. Entonces, bueno, pues las últimas rentas,
el DNI,
y el patrimonio, claro, los DNIs, por supuesto, eso es una DNI del solicitante. Que todos
y el empadronamiento, familiar, porque eso te lo piden en todas partes.
El empadronamiento, exacto, el libro de familia, el certificado de residencia legal, si eres extranjero, y la autorización de la Seguridad Social para que pueda recabar la información que ella necesita por el tema de ingresos y patrimonio.
Madre mía, que se tiene en cuenta la renta que tiene cada uno para poderlo, pero quiero decir que no es necesario que no reciban nada, pueden estar
nada.
Percibiendo alguna renta sí. pequeña a la hora
o
de solicitar.
Exacto, o sea, pueden estar trabajando. Es compatible con otras prestaciones de ingresos, siempre que no supere, creo que es el triple del ingreso mínimo vital. Bueno, esto lo sacan ellos con las fórmulas centrales del
lo que hemos declarado, ¿eh?
Exacto, pero sí que puede ser compatible con otras prestaciones.
Y lo pueden pedir personas desde 23 a 65 años, los demás nada.
Exacto. Los demás de momento no.
Estamos no, bien.
A partir de 65 años, las personas que no pueden acceder a una jubilación porque sí que hayan cotizado, tienen el derecho a la prestación no contributiva por jubilación.
Ya.
Y los anteriores, bueno, pues se quedan ahí, ¿no? De 18 a 23, parece que te quedas ahí un poco en el limbo. Creo que hay alguna excepción si se tienen hijos.
Oye, Maite, yo creo que vamos a tener que rezar mucho para que estas pobres personas puedan entender todo esto y lleguen a tenerlo y por lo menos no tengamos tanta gente en pobreza extrema, tantas personas. Se nos ha acabado el tiempo, Maite. Esto yo creo, vosotros en Cáritas estáis informados para seguir informando a las personas que se acercan a vosotros, ¿no?
Nosotros estamos dando la información y en algunos casos, como para acceder a través de la web y todo esto, pues estamos ayudando a las personas a
que lo encuentren. Bueno, Maite, pues muchísimas gracias por tu información. Ha sido un gusto estar contigo. Espero que les haya servido a nuestra escucha y que tengamos todos un feliz domingo. Gracias.
Muy bien. A ti un beso.
Cáritas. Trabajamos por la justicia. Caritasoa.org.